Tengo que dar las gracias a Vicente, a Pedro y a Paco por sus elogiosas palabras para conmigo, porque conocen los principios del bien hablar al hacerlo con claridad, adecuación y eficacia. Y les tengo que dar las gracias también porque este distinguido grupo de amigos fueron los que me postularon como pregonero. Señor alcalde, don Emilio Sáez, vicealcalde Vicente Casans, autoridades provinciales y autonómicas, miembros de la Corporación Municipal, aficionados, respetable público, buenas noches a todos. Comparezco ante ustedes en este soberbio teatro circo, que no conocía, como un modesto periodista reconociéndome poco dotado para la loa y el ditirambo, de tal manera que en buena lid debería ceñirme a pronunciar un pregón circunscrito a las reglas propias del lenguaje periodístico y, consecuentemente, soltar un discurso breve y sencillo, conciso, concreto y correcto. Pero entiendo que el pregón taurino, promulgador de la feria que están denominando del reencuentro, debe ser elogioso y tener un toque persuasivo, invitatorio a la participación de todos los públicos. Como yo no me he visto en otra parecida a esta, puede que me suceda lo que al novillero que cuando disfruta de una primera oportunidad en plaza importante, necesita para la faena de muleta 20 minutos en lugar de 10. No obstante, trataré de ser claro e inteligible, alejado de cualquier pretensión por emular al perspicuo Sócrates, personaje relevante que vivió y trabajó en Grecia 4 siglos antes de Jesucristo. De él se cuenta que además de educador, fue un extraordinario orador. Un día, en un foro, le preguntaron si sabía definir la elocuencia, la facultad de hablar de modo eficaz para deleitar. Y él contestó: ¿cómo queréis que la defina? ¿Con elocuencia o sin elocuencia? Sus contertulios le contestaron: ya que te ofreces, hazlo de ambas formas. E Sócrates respondió: dicho sin elocuencia, la elocuencia es el arte de presentar con toda su grandeza las cosas pequeñas y con toda su pequeñez las grandes cosas. Y ahora, dicho con elocuencia, hizo un breve paréntesis, carraspeó, se levantó y comenzó a explicar. Oh, amados atenienses, hijos predilectos de Zeus y descendientes de aquellos antiguos héroes que se bañaron en la sangre del toro sacrificado a los dioses después de la conquista, y estuvo hablando elocuentemente hasta que un escuchante le gritó: te queda mucho, majo. No está en mi ánimo pecar de verbosidad y tampoco ser elocuente con parquedad, pero por lo que traigo escrito me arriesgo a escuchar algún recado. Ahora bien, si al final no quedo en mal lugar, o no dejo, mejor dicho, en mal lugar a mis mentores, pues me resultará gratificante. Mis palabras no pretenden conmover, pero sí persuadir, especialmente a los indecisos, a que vayan a la plaza a ver, si no todos los días, alguno de ellos, festejos que anuncia la cartelera, porque es en la plaza de toros donde se viven sensaciones exclusivas. Sin recurrir a la retórica y con sinceridad, confieso que soy adicto al toreo. Llevo enganchado a esta adicción más de medio siglo y no tengo intención alguna de deshabituarme. De manera que, con el favor de Dios y predicando con el ejemplo, espero asistir desde el jueves próximo a la chata para chatear a colegas y amigos, aficionados, adeptos, lo que deparen los festejos. Permiso. Conozco la Feria de Albacete desde hace muchos años y para mí es como un islote dentro del archipiélago de ferias que hay desperdigadas por la geografía nacional. Aquí se produce una auténtica explosión de vida. La ciudad en fiestas tiene una temperatura propia en el recinto ferial, donde por la mañana pasean caballistas y ruedan los fastuosos carruajes de la colección de Juan Martínez, para envidia de muchos cocheros andaluces. En la plaza, por la tarde, y en las vías públicas, en horario de noche. Ni en Pamplona he visto la concentración de gente en las calles que se dan Albacete. Los hoteles aquí se quedan sin plazas disponibles. En los templos de la tauromaquia cuesta encontrar una mesa libre. Y en ese museo urbano del toreo, que es el Callejón de los Gatos, las reservas hay que solicitarlas con semanas de antelación. Eso sí, en Albacete no se expone uno a que le ocurra lo que aquel lugareño que después de almorzar en una venta le preguntó el ventero si había quedado contento con el menú, a lo que el aldeaniego contestó: dice, hombre, si la sopa hubiera estado de caliente como estaba el vino, si el vino hubiera tenido los años que tenía el pavo y el pavo la pechuga de la camarera, estaría tocándole las palmas. Eso sí, aunque hace tiempo que el interés juvenil por los toros se desplazó hacia otros estándares, animo al enjambre de jóvenes que puebla las calles durante la noche a que por la tarde, antes de ir a solazarse y a calmar la sed en las zonas habituales, visite la Plaza de Toros, presencie el festejo y a su término probablemente tenga un motivo más de celebración, porque la Feria Taurina de Albacete, para quien no se haya enterado todavía o lo desconozca, es la gran feria del mes de septiembre en la temporada española. Ya sé, sí, es de segunda categoría, pero revestida con los ropajes de las plazas de primera. Yo la recomiendo a grupos de aficionados nacionales y extranjeros que se desplazan por España viendo toros, debido a que su feria, amigos, tiene las peculiaridades de superior categoría. En primer lugar, la plaza afora en torno a 10.000 espectadores, tantos como las de Sevilla, Málaga, San Sebastián y Zaragoza, todas ellas de primera categoría. Y eso que cuando se edificó esa plaza se quedó chata, que si no... ¡puf! En segundo lugar, por el número de festejos que oferta la actual empresa Casas Amador, 10 de abono, más de los que se han celebrado en Pamplona, Valencia y Bilbao, todas ellas también plazas de primera. Y en tercer lugar, por la especificidad del toro que sale al ruedo, con características propias sancionadas por la tradición. Y más aún, por la autoridad presidencial, por el equipo que hay en la enfermería, el equipo médico, al frente del cual está el doctor Pascual Masegosa, por la banda de música que dirige Alberto Nevado, por la cuadra de caballos de Juan Cantos Pimpi de Albacete, por el conserje y corralero Gabriel Bernabé, amigo de Florencio Fernández Castillo, Florito, que es el mejor boyero del reino y que por amistad con Gabriel y porque le encanta la feria de Albacete, viene con sus bueyes por si hay que desalojar algún toro. Y de todo lo que ocurre dan cuenta de forma profusa múltiples medios de comunicación locales, provinciales, nacionales e internacionales. En fin, que tienen ustedes motivos de sobra para estar orgullosos de su plaza y de su feria. Y aunque es muy pronto para los vítores, permítaseme la licencia y que suelte un ole por Albacete y la Feria de la Virgen de los Llanos. Como ha dicho Pedro Belmonte, mi atracción por el toro empezó en la niñez, en el seno familiar y en la escuela pública, donde aprendí a leer, a escribir y las cuatro reglas. En la escuela de mi pueblo entreteníamos el tiempo del recreo jugando principalmente a las canicas, a las chapas y al toro, porque dentro del cuadro de maestros había varios que eran aficionados. Yo desconozco de dónde lo sacaban, pero se encargaban de proveernos a los chavales de muletas y mancuernas, un material escolar recreativo que hoy ha desaparecido por completo de los centros educacionales. Después, en los años agraces, al vivir en una zona rural de Castilla-León, vino la atracción por los encierros y las capeas de los pueblos. Y con el paso del tiempo, el interés por la tauromaquia fue creciendo, se adueñó de mi pensamiento y comencé a empaparme de la parte teórica. Leí todo lo que cayó en mis manos, desde la más simple de las publicaciones hasta los primeros cuatro tomos del Cosío, la obra enciclopédica que se llama Los toros. Y ya una vez en Madrid, asentado allí y siendo socio de la Hemeroteca Municipal Conde Duque, consulté revistas y periódicos decimonónicos, tales como El Tío Gindama, El Toreo, La Ilustración Taurómaca, El Monosabio, Té con Leche, uno que era un periódico burlón, picante y pendenciero que se llamaba El Enano, y, por supuesto, la lidia. Francamente, leí con fruición y durante unos años la tauromaquia fue mi adorado tormento. Una droga dura, pero benéfica. Por aquellas publicaciones supe de la existencia de ciertos toreros antiguos, entre ellos los albacetenses Mancheguito y el Almanseño. No obstante, el cuelgue comenzó con el embeleso por el toro y la fascinación que me transmitió su sola presencia. El toro es el pilar de sustentación del edificio de la tauromaquia, porque siempre ha hecho fiesta por sí solo. Los otros dos pilares son el torero y el público. En los orígenes, el toro comenzó siendo el elemento lúdico en las zonas rurales. La atracción que experimentaron nuestros antepasados por jugar con él, por enfrentarse a él, ha sido una constante evolutiva. Naturalmente, aquellas gentes criaban el ganado para utilizarlo en labores de campo y para alimentarse, y las reses de media casta o cerreras convivían mezcladas con hatos de ganado manso y otras bestias. Pero aquella convivencia, que duró mucho tiempo, y dado que los animales bravos por naturaleza eran más movidos y divertidos, los vecinos de los pueblos seleccionaban en los predios comunales las vacas o los novillos que, por su fiera apariencia, presuponían iban a proporcionar entretenimiento y diversión el día del patrón o patrona del lugar. Y de seguro que aquellas peripecias fueron uno de los precedentes del toreo a pie. Por otra parte, el ganado que se escogía, de acuerdo a su comportamiento agresivo y acosador, comenzó a ser fuente de considerable rendimiento para sus propietarios, puesto que ganaban un buen dinero alquilándolo o vendiéndolo. Y en aquellos primitivos tratos estuvo asimismo el origen del ganadero de reses bravas. Desde aquel lejano punto de partida hasta la fecha, la deontología del criador de reses bravas ha evolucionado considerablemente. A este respecto, una cuestión planteada desde hace años y aún irresuelta es si el ganadero debe limitarse a ser un simple abastecedor del tipo de toro que piden los toreros y sus representantes, o por el contrario, debe criar el toro que considere oportuno, tal y como se cuenta hicieron los fundadores de los primeros encastes. La cuestión, como digo, viene de antiguo, de los tiempos de Rafael Guerra Guerrita. La fundación de la Unión de Criadores de Toros de Lidia fue una respuesta corporativa, pero tímida, al entremetimiento del califa cordobés en el modus operandi de los ganaderos. Y digo tímida porque a partir de entonces se acentuó la intromisión consentida de los toreros en los criterios de selección de los criadores de bravo y se buscó un toro que satisficiera el gusto de quienes iban a encargarse de su lidia. Un botón de muestra se encuentra en el libro Diano. En él escribe Luis Fernández Salcedo que a principios del siglo pasado, estando al frente de la famosa ganadería de Vicente Martínez, el vecino de Colmenar Viejo, Luis Gutiérrez, comunicó por carta a sus sobrinos la necesidad de comprar un semental en una ganadería de prestigio para refrescar la vacada. La carta enviada a sus familiares por don Luis, redactada en los siguientes términos, creo que es de una vigencia absoluta. Dice así: como los toros navarros, tanto por su poca talla como por su excesiva codicia y bravura, son mucho más revoltosos que los andaluces, les tienen mucha prevención los matadores y, lógicamente, prefieren en primer término a los toros que llegan aplomados y sin facultades al último tercio, como sucede con los andaluces. ¿Que nuestra vacada adquiriría con un buen semental navarro sangre y bravura? Seguramente. Pero los toros conservarían sus facultades hasta el último tercio. Y claro, de ese ganado, ya os digo, los matadores recelan. También es innegable que, como hemos llegado a una época en que los toreros se imponen a las empresas, pudiera suceder que aquellos pusieran su veto a nuestros toros por la referida causa. Y este es el dilema. Si optáis por el ganado navarro, os exponéis a que la venta de los toros se realice con alguna dificultad. En cambio, los toros andaluces representan por sí solos una ventaja inmensa para venderlos con más facilidad y estimación. Y por el camino de la selección interesada, se fue perdiendo el ganadero y llegó el comerciante. No todos. Todavía quedan ganaderos que tienen el punto de vista distinto. El cambio que se produjo entonces no pasó desapercibido para los ilustres personajes que colaboraban en las publicaciones taurinas y expresaban en ellas su opinión sin reserva, plumas, por cierto, de acerada punta. El eminente doctor Gregorio Marañón, que era muy buen aficionado a los toros, escribió que la tauromaquia en los años 20 y 30 estaba caracterizándose por el hecho de que el toro había dejado de ser una fiera para convertirse en animal doméstico, con reacciones específicas creadas y heredadas de la domesticidad. Reconocía que la belleza del toreo, de lances y muletazos, era mayor que nunca antes, pero el toro se sabía ya su papel, y ello disminuía no solo el peligro, sino el rapto, la posibilidad de inspiración del matador. Y auguró que de no rectificar urgentemente la situación y restablecer al toro como parte fundamental de la lidia, la fiesta avanzaría hacia el futuro con plomo en el ala. Varias décadas después, hacia los años 60, el polifacético Ramón Pérez de Ayala, que entendía los toros como arte y drama, opinó que si el toro no evidenciaba peligro con su comportamiento, indudablemente a la lidia se le restaba calidad. Y no es que el público deseara que el toro fuese una bestia indómita, ni que el torero resultase herido, pero el espectador de la corrida le hacía falta tener el convencimiento de que el riesgo existía y que el torero podía ser cogido, porque de abolirse esta certidumbre, los toros, decía Pérez de Ayala, se convertirían en un simulacro para ejecutarlo sobre un tablado de baile flamenco. Ciertamente, el toro bravo ha sufrido una transmutación a lo largo de los años. El instinto fiero, los ganaderos han sabido modificarlo al objeto de hacerlo más toreable. Pero en ese proceso de transustanciación, de búsqueda de una mayor ductilidad, nada fácil por cierto, siempre se corre el riesgo de que los resultados sean insatisfactorios. Y no hay que olvidarse de que la parte dramática a la que aludía Pérez de Ayala debe serle consustancial a la lidia, porque el miedo que infunde un toro bravo es el componente diferenciador de sucedáneos de toros que lo parecen, pero no lo son. También el colorante suple al azafrán en muchos guisos y ya me dirán ustedes qué tiene que ver el uno con el otro. Estos puntos de vista me llevan a hablar del torismo y el torerismo, dos corrientes de opinión que existen, aunque algunos no lo admitan y califiquen la división de infundada, asegurando que en las dehesas no hay toros duros y blandos, comerciales e indeseables, sino toros bravos y toros que no lo son. Ciertamente, la evolución del toro nos ha traído un espécimen nuevo, completamente transformado respecto al decimonónico. Y este toro reciente, gracias al fino trabajo de los ganaderos, lleva mezclados en el excipiente de la bravura otros ingredientes que han tomado consistencia, tales como son la nobleza, la humillación, el ritmo o la durabilidad. Personalmente, creo que torismo y torerismo son conceptos más atinentes al público aficionado que al toro en sí. Son dos maneras de entender actualmente la tauromaquia. El espectador torista procede mayoritariamente del ámbito rural y está educado en los festejos populares. Los jóvenes que gustan de esa variante tauromáquica, de correr y recortar toros viejos de impresionante estampa en las calles, si van a la plaza es para ver toros de hierros muy concretos. Por el contrario, el aficionado torerista es mayoría en las ciudades. Ha crecido y se ha educado en suelo asfaltado y en la letra impresa de los carteles busca antes que nada el nombre de los toreros. Por esta razón, desde hace ya unos años, el empresariado taurino consignó a las imprentas la inversión de los tipos de letra en la cartelería. Así pues, se puede comprobar que en los carteles de feria la tipografía resalta con grandes letras el nombre de los toreros y se minimiza el de la ganadería. Por el contrario, en los festejos populares, donde el protagonista único es el toro, el cartel anunciador destaca su nombre y la divisa a la que pertenece. Los profesionales defienden que el actual es el toro más bravo que ha existido, que la estética del toreo es incomparable y que, como se arriman los toreros de hoy a los toros, no se arrimaron los de antaño. Eso está socialmente aceptado. Pero para un aficionado torista, el hecho de que el toreo sea más estético y vistoso vale poco o nada si el toro no parece tal. Ese espectador acogerá con agrado la sensación plástica del toreo, pero no sentirá el nudo en la garganta o el latigazo en la espalda que le afecta al sentimiento. Y aunque se conforme con lo presenciado, si no ha visto el toro bravo en el ruedo, se irá de la plaza con la agria sensación de no haber visto y sentido lo que le hubiera gustado ver y sentir. Y ya que el sentimiento y no la razón es lo que mueve a los humanos, creo que tanto para toristas como toreristas el equilibrio sería lo ideal, porque no hay toreo grande si el toro no es bravo, ni torero importante si no emociona. Porque podrá un torero darnos lo mejor de su concepto, lo más refinado de su estilo, pero si en lo que hace no pone su espíritu y al público no le hace sentir, sufrir y pensar, por perfecto, sereno y maravilloso que sea en la forma, habrá logrado muy poco. Objetivamente, la evolución del toro ha propiciado la transformación de la forma de torear y el torero contemporáneo, segundo pilar de la tauromaquia, en poco se parece a sus precursores. A los primeros espadas se les conoció como matatoros, porque se limitaban a hacer eso, no existía la faena de muleta. El que alcanzó mayor nombradía fue el rondeño Pedro Romero, de quien se cuenta que estoqueó más de 5.000 reses sin recibir siquiera un rasguño. Será cierto, pero dudo que don Pedro se jugara la vida entrando a matar en corto y por derecho haciendo la cruz. Vamos, que yo no me lo creo. Pasa el tiempo y aparecen las primeras tauromaquias que arreglaron la lidia. La de José Delgado Guerra Pepeillo en el siglo XVIII y la de Francisco Montes Paquiro en el XIX. Surgen después las parejas de toreros y la rivalidad no entre ellos, sino entre sus partidarios. Caso, por ejemplo, de los legendarios Salvador Sánchez Frascuelo y Rafael Molina, apodado Lagartijo por su ligereza de piernas para escapar de las oleadas de los toros, que entonces eran bastante mansos. Qué contraste, ¿verdad?, con el toreo de quietud y de inmovilidad que gusta a los públicos actuales. Lo tendría muy mal ahora Lagartijo para hacer lo que hacía en su época. Yo recuerdo que hace unos años, en la monumental Plaza México, toreaba un diestro español en tarde de viento y para que cogiera un poquito más de peso la muleta, le pidió al mozo de espadas que le echara un chorrito de agua. Entonces, desde el tendido, un espectador le gritó: ¡Pinche matador! ¡Échele también un poquito de agua a las zapatillas y así se moverá menos! En la edad del toreo, en la edad de oro, la pareja por antonomasia la formaron Joselito y su contrapunto Belmonte, porque si Gallito fue insigne representante de la desenvoltura y la facilidad lidiadoras, Juan, al no estar dotado de agilidad, obligadamente personificó la quietud y el pasmo. La aportación de Belmonte al toreo galvanizó la siguiente edad de plata. Fallecido Joselito, Juan se convirtió en espejo de muchos toreros, pero hacer lo que hacía Belmonte no era sencillo, y muchos imitadores pagaron la osadía con cornadas graves e incluso mortales. En aquella época de la historia todavía no se conocía la penicilina, porque el invento se produjo en 1928, el mismo año en que se implantó el peto en los caballos de picar. Pasada aquella página sangrienta, el toreo entra en el segundo tercio del siglo XX y estalla la infausta Guerra Civil. A su término aparece la figura de Manolete y despega con el toro que quedaba después de la contienda, un animal flacón por mal comido. Por cierto, a Manolete conoció y trató por amistad familiar el diestro albaceteño Manuel Navarro Salido. En una de nuestras reuniones me contó que su paisana Doña Angustias, en tiempo de penurias, empeñó ropas, sábanas y colchas de las camas para dar de comer a su familia. Y cuando Manolete empezó a ser gente en el toro, con lo primero que cobró, desempeñó aquellos enseres. Mi buen amigo Manolo Navarro era corto de vista. Yo le pregunté que por qué no toreó con gafas. Casualmente, el padre de Manolete las utilizó y hay fotos de él, vestido de torero, asomado a unas gafas de aquellas de culo de vaso. Manolo me contestó que le daba vergüenza, pero por tratar de disimular su limitación visual, pasó algún mal rato. Una tarde de mucha lluvia, en un lugar de La Mancha cuyo nombre no olvidó, Tomelloso, a la llegada de la noche acompañó una cortina de agua y Manolo no veía tres en un burro. El toro que lidiaba se enceló en el peto del caballo de picar y él entró a quitarlo. Se afanaba en el asunto cuando uno de sus banderilleros le espetó: «¡A lo negro, maestro, a lo negro!», porque le estaba echando la bamba del capote al morro del caballo. Permiso. Muerto Manolete, en los 50, el río del toreo amansa la corriente. En aquellos años la Plaza de Valencia se puso de moda y muchos toreros la eligieron para tomar la alternativa. Sonaron con eco la de los albacetenses Manuel Jiménez Chicuelo II, Juan Montero y Pedro Martínez Pedrés, que después, en los años 60, confirmó la alternativa del revolucionario Manuel Benítez el Cordobés. De entonces para acá, los más veteranos guardamos recuerdo de lo vivido y en una u otra plaza vimos torear a Manuel Amador Padre, a Juan Luis Rodríguez, a Pepe Osuna, a Antonio Rojas, a Gregorio Tebar, el inclusero, a José Gómez Cabañero y otros más. En los años 60, los toros se movían con viveza y embestían sin parar de manera atosigante. En gráfica expresión, el mexicano Rodolfo Rodríguez el Pana me decía que se emplazaban en el centro del ruedo y se bebían todo el aire que había en la plaza. En los 70 se volteó la situación y los toros se cayeron por demás. A instancias de la prensa y la afición de Madrid, en los 80 el empresario Manuel Chopera cambió el tipo de toro e impuso un animal de mucha complexión y envergadura en la cornamenta. Aquello produjo un fenómeno mimético. Todas las plazas de España querían el toro de Madrid. Todas no. Albacete se mantuvo fiel a su tradición y a su bendita costumbre de tener un toro distinto a las de primera y a las de tercera. En aquellas décadas, 70, 80 y después los 90, fue un torero local, el gran Dámaso González, quien desveló el secreto del temple. Un aserto del poeta griego Sófocles aconseja no llamar grande a nadie antes de su muerte. En el caso de Dámaso no hubiese sido necesario, porque fue grandioso antes de morir, tanto que pervive en la memoria de cuantos le vieron torear. Un par de apuntes por mi parte. Sobre Dámaso, cuando la mayoría de sus coetáneos daban tandas cortas de 3-4 muletazos y el de pecho, como sucede por hoy día, no ha cambiado mucho en esto, Dámaso metía en cada serie 6, 7 y más pases. En Madrid durante un tiempo se los contaron, después se los encomiaron. Y una segunda apreciación. Ahora observo con espanto que ciertos toreros citan al toro llamando su atención de forma estentórea, con voces que se oyen fuera de la plaza. Me pregunto si desconocen que los dos sentidos más acusados y sensibles del toro son el olfato y el oído. Colocado a un par de metros, seguro que el animal oye perfectamente la palabra rumorosa del torero. Recuerdo que Dámaso respondía con voz queda a las intemperancias y tosquedades de los toros. «Ven, bonito, ven, tómala guapo, no te enfades», le susurraba. Y explicaba: «Si a un toro violento le respondes con violencia, lo violentas aún más. Para conseguir algo de él, tienes que tratarlo con delicadeza». Y es que Dámaso no fue torero a secas, sino un maestro en la lidia del toro. Y lidiar es escribir en el pentagrama la melodía y después tocarla. En cambio, torear es solo hacer sonar el instrumento más o menos melodiosamente. Sábete, Sancho, escribe Cervantes en El Quijote, que no es un nombre más que otro, sino hace más que otro. Traslademos la frase al toreo y se dejará ver la figura del rey del temple, que fue más que otros porque hizo más que ellos. Al recordado Dámaso, los versos del poeta salmantino Pedro Garcias le encajan como una taleguilla de estreno. Porque fue caballero en la calle, caballero en la plaza, y como pisaba fuerte, aún suenan sus pisadas. En los 90 surgió el toro artista, término acuñado por el ganadero Juan Pedro Domecq Solís, un toro pensado para el torero que acomete sin descanso, pero el castigo en varas hay que administrárselo porque no está pensado para que agote su bravura en ese tercio. Con este tipo de toro, que se ha repoblado el campo bravo español, se han dado a conocer varias hornadas de toreros albacetenses. A todos he tenido la suerte de verlos torear desde que comenzaron la etapa de novilleros. Y los nombro: Rafael de la Viña, Gonzalo González, Manuel de Paz, Manolo Amador Hijo, Samuel López, Manuel Caballero, Ángel de la Rosa, José Antonio Iniesta, Sergio Martínez, Abraham Barragán, Antón Cortés, Miguel Tendero, Juan Luis Rodríguez, Dámaso González Tarruella y su primo Julio González, Pedro Marín, Andrés Palacio, Miguel Tendero, Rubén Pinar y Sergio Serrano, entre alguno que se me olvide. Así que, como dice el verso de Ismael Belmonte, adaptado a la letra del pasodoble compuesto por el maestro Manuel García, dilecto hijo de la villa de Pozo Hondo y director de la banda de Albacete que amenizó las tardes de toros muchos años, Albacete tiene toreros, muchos toreros. Cuando entramos en el siglo XXI, la tauromaquia se transfirió desde el Ministerio del Interior al de Cultura, y los toreros pasaron de ser profesionales en la lidia de reses bravas o matadores de toros a secas a ostentar el magnificente calificativo de artistas. ¿El título de artista puede extenderse a todos cuantos visten de luces? Yo no lo creo así. El toreo como técnica de aplicación de unas normas está hecho para ser entendido, pero como arte para ser sentido. En este cada día más reducido planeta de los toros, fama de artista adquirió en su tiempo Francisco Arjona Cúchares. Debió de ser un diestro de gran capacidad lidiadora y con una visión transformadora de la corrida de toros. Entre otras aportaciones a la lidia, alargó la faena de muleta y, como la medida no estuvo bien vista, sus detractores decían que utilizaba triquiñuelas, trampitas y monerías. Los partidarios, en cambio, renombraron aquella lidia primigenia con el título honorífico de Arte de Cúchares. Después de él, ha habido toreros cuyo concepto lidiador indujo a colocarles la impronta de artistas, pero ninguno llegó a ostentar el mando del toreo. Una recurrente frase que tiene muchos padres sentencia: los toreros de valor a mandar y los de arte a acompañar. Hoy, el torero artista, como el político, ejerce el poder en su ámbito, pero hará mal en no considerar que ese poder nace del pueblo, del público, al que debe de estar mirando permanentemente de reojo, puesto que es el público el que etiqueta, otorga nombramientos y concede preponderancia. La fama, estimaban los dramaturgos del siglo XVI, es aquello que reside en otros, es decir, lo que el prójimo piensa de nosotros. El arte vale no por lo que es en sí mismo, sino por la aceptación pública que encuentra antes o después. En cierta ocasión le preguntaron a Ramón María del Valle Inclán si creía en la existencia del arte en los toros, y respondió que sí, naturalmente, y mucho. Para Valle, como buen dramaturgo, la mayor manifestación del arte era la tragedia, y como en el teatro, el público en la plaza de toros se interesaba por el torero, y cuantos más peligros, amenazas y presagios se cernieran sobre él, cuanto más cerca estuviese de la muerte, más le querría. Porque el hombre no quiere a su semejante sino cuando lo ve en peligro. Y puso el ejemplo de una reunión en un ático, la gente bebiendo, comiendo y charlando. y por el suelo trasteando un niño con un juguete. En un instante, la criatura se incorpora y, sin saber bien cómo, se encarama a la barandilla de la balconada y se asoma al vacío. Y alguien grita: ¡Ese niño! Y todos los presentes se preocupan por el niño. Pero ha sido necesario que sobrevolara la tragedia y verle la cara para que el corazón de los reunidos diera rienda suelta a su aprecio por la criatura. Quitemos a los toros la facultad de herir o matar y ya no hay fiesta, porque no hay tragedia. Y sin tragedia, afirmaba Valle, no hay arte. Así pues, el torero, que toreando se acerque más a la muerte, ese será el mayor artista, el que mejor interpretará la tragedia taurina, aunque otros toreros, que torearan con mayor facilidad, que consigan más trofeos y queden más veces mejor que él, puedan gustar más. No sé si por su cabeza les pasa a algún torero de esta índole. En la valoración de las faenas y la distribución de premios y reconocimientos, tienen mucho que ver el público asistente a la representación y, por supuesto, la autoridad de la corrida, pero es fundamental que el respetable público tenga un criterio formado a la hora de evaluar y premiar las actuaciones de artistas y artesanos. Disculpe. En un ensayo del siglo XVIII titulado La norma del gusto, el filósofo inglés David Hume se preguntó dónde hallar la regla que sirva para discernir con algún fundamento la belleza de una obra artística. Y después de reflexionar, se respondió que, dada la evidente diversidad de juicios estéticos en la historia, en los pueblos y aun dentro de una misma sociedad, no había otro criterio que el veredicto unánime de jueces con gusto delicado, libres de prejuicio, dotados con capacidad de comparación y auxiliados por una práctica constante. Opino que, a falta de otros expedientes mejores, la única forma de valorar una faena depende del nivel de aceptación que tenga por parte del público y de entre ese público, muy especialmente, el de la autoridad que preside en el palco y el de los aficionados con criterio y experiencia de muchas corridas de toros vistas. Aquí en Albacete, la autoridad competente mantiene en el palco a un presidente de contrastado prestigio. Desde hace años, mi estimado Joaquín Coy hace gala de tener capacidad natural para juzgar rectamente, de conservar el clavo de la sindéresis metido en la cabeza y con la punta aguda de ese clavo perforar las cuestiones más difíciles que se le planteen. Por eso conserva el cargo. No está a la altura de cualquiera llegar a la presidencia de una plaza de toros. Se requiere idoneidad, tener amplio conocimiento de la tauromaquia, de la norma reglamentaria, y además el puesto requiere de inteligencia emocional y honestidad para desempeñarlo. Sin embargo, hay algunos espectadores que, sin la menor delicadeza, en ocasiones profieren insultos y enormidades contra el presidente. No sé aquí en Albacete, pero en otras plazas, a algunos deslenguados insultadores les ha costado la desfachatez una buena multa. Y eso sucede porque la palabra, con frecuencia, es traidora y pierde a quien la pronuncia. La palabra, según Horacio, el poeta lírico y satírico latino, es como un ave mansa y temperamental que a veces se nos escapa de la mano y vuela tan alto que no podemos seguirla. Algo que hoy detecta el aficionado conocedor es la pérdida de vocablos y giros taurinos en el lenguaje. Sentado en el tendido de una plaza, viendo una corrida, se nota que se emplean palabras por aproximación al buen tuntún y a moco suena, es decir, atendiendo más al sonido que a la significación de las voces. Actualmente, el común de la gente utiliza entre 2.000 y 2.500 palabras en el lenguaje cotidiano, cuando el diccionario de la RAE tiene acuñados cerca de 100.000 vocablos. Y un diccionario taurino puede recoger 3.500, 4.000 voces diferentes. Desde la Edad Media, difícilmente podría encontrarse en nuestra cultura o en cualquier otra un ritual tan complicado y opulento como la corrida de toros, y por tanto con semejante potencial para generar lenguaje. Don Miguel de Unamuno, en su libro Contra esto y aquello, escribió que lo malo no es la corrida de toros en sí, sino el tiempo que perdían los españoles de su época hablando de toros. Un punto de vista distinto tuvo don José Ortega y Gasset. El insigne filósofo lo expresó diciendo que una de las gracias mayores de las corridas de toros es que dan enormemente de qué hablar, y para ilustrarlo suponía que si quitáramos al habla hispana todas las conversaciones taurinas de los últimos siglos, abriríamos un hueco enorme en el idioma. El lenguaje taurino no es un lenguaje intelectual, es eminentemente popular, intuitivo y pintoresco. Refleja los avatares de nuestras vidas, y si se ha mantenido es porque la gente lo ha considerado como algo propio. Nace de las entrañas del pueblo y por ese motivo adolece de extranjerismos. Es tan gráfico que, usándose en sentido figurado, determina la idea con tal eficacia que mejor no pudiera hacerlo la locución más académica. El singular público de los toros, tercer pilar de la tauromaquia, se descompone en agrupaciones diversas, obedientes a afinidades electivas de educación y gusto. La idea es que en el toreo los públicos marcan el rumbo casi sin saberlo. Y es lógico pensar así, porque sin el concurso del espectador no hay espectáculo que valga. Al amante del cine se le conoce como cinéfilo. Diletante es el de la ópera o los conciertos. Forofo o hincha llamamos al devoto seguidor de un equipo de fútbol. Los fans o las fans son los entusiastas de un cantante o grupo musical. Y el término aficionado a secas queda para el amante de los toros. Pero el calificativo acostumbramos a aplicárselo a cualquiera que se sienta atraído por la tauromaquia y le nombramos con esta palabra tan expansiva, majestática y bienvenida: aficionado. Hay que matizar, pues entre los partidarios de la fiesta brava se dan distintos grados de afición que están avalados por el conocimiento adquirido. El Espasa, diccionario enciclopédico por antonomasia, define el aficionado como el entusiasta de la fiesta de los toros. Y decir entusiasta es decir partidario que la vive con exaltación y fogosidad, con adhesión fervorosa de ánimo. Resultaría ilustrativo llevar a cabo un sondeo sociológico que nos dijera cuál es el nivel de conocimiento de los asistentes a una corrida de toros y también si a las plazas van más hombres que mujeres. Porque les cuento que hará una década, en una feria de Castellón, me llamó la atención la numerosa representación femenina que poblaba los tendidos y me quedé con la copla. De tal manera que al año siguiente se lo conté al empresario, el ya desaparecido Enrique Patón, y le pregunté si había forma de saber el porcentaje de hombres y mujeres que entraban al recinto. «Déjalo de mi cuenta», me dijo con la sencillez y amabilidad que le caracterizaban a este que fue torero y empresario catalán. Y lo que hizo fue colocar durante varios días en las puertas de acceso a jóvenes de ambos sexos con contadores como los que utiliza el personal de vuelo en los aviones. Cuando terminó la feria, me facilitó el resultado global, que fue 40% hombres, 60% mujeres. Es lógico pensar que no en todas las plazas suceda lo mismo. A mí personalmente no me extrañó la disparidad del dato, porque como contaba antes Pedro Belmonte, accedí a la afición por las mujeres de mi familia, mi abuela paterna y mi madre. Elba, mi mujer, es tanto o más aficionada que yo, y aquí en Albacete he saludado esta noche a una aficionada de hueso colorado con la que me whatsappeé un poco, pero esta noche la he conocido, Ana. Narra en un escrito Juan de Dios de la Rada, miembro de la Real Academia de la Historia en su tiempo, que era tal la afición y devoción que había en las mujeres de Granada a principios del siglo XX, se entiende, que iban a la plaza de toros con el rosario entre los dedos y allí se ponían a rezarlo, de forma que a mitad del Ave María terminaba escapándoseles un «¡Arrímate a los toros, sinvergüenza!». Curiosa la anécdota, porque el toreo durante muchos años ha llevado colgado el San Benito de ser un piélago machista. Y ciertamente, en tiempos pasados, Las mujeres tuvieron cerrado el paso a zonas y ocupaciones consideradas propias de los hombres, incluida la entrada al callejón de la Plaza de Toros. Y qué decir si albergaba la idea de presentarse en la arena para competir con ellos. La paisana Maribel Atienzar podría contar al respecto algo más de lo que sabemos. En cambio, actualmente la mujer tiene acceso a todos los estamentos y las vemos dirigiendo programas de televisión, ganaderías, apuntadas en las escuelas de tauromaquia o desempeñándose como apoderadas, clarineras, alguacilillas, torileras, monosabias, areneras, miembros de la banda de música, integrantes de los equipos médicos y presidenciales de las plazas de toros. Genoveva Armero Simarro es una de las últimas en ostentar el cargo y, si no estoy mal informado, la segunda en España perteneciente al benemérito Cuerpo Nacional de Policía. Una primera y reducida clasificación de la afición la escribió hacia el último tercio del siglo XIX Antonio Peña Igoñi, un crítico taurino de la revista La Lidia, en un artículo jocoso titulado «Los aficionados de Villamelón». Acuñó el término para designar los tendidos de la plaza poblados por el tipo de espectador propenso al todo vale. Gente cuyo rasgo característico era querer hablar de todo y entender de todo sin haber estudiado nada. Aunque el crítico tachaba de cateto y poco instruido taurinamente al colectivo de espectadores censado en Villamelón, se refería al público de las grandes plazas, al de las ciudades, no al de los pueblos y zonas rurales, a los que no entendía el del asunto, vamos. En este sentido, y a fuer de sincero, yo reconozco que hubo un tiempo en que estuve empadronado en Villamelón. El tipo de espectador descrito por Peña y Goñi no se lo ha llevado la corriente de los tiempos, que va. Todavía lo vemos hoy en día acompañando a la tradición. Suelen ser personas cuyo objetivo es buscar el goce efímero de los sentidos, batir palmas solo ante lo fútil e insustancial y solicitar música a la banda a voces ya a destiempo. Los ocasionales habitantes de Villamelón, digo ocasionales porque no se quedan allí para siempre, suelen ser individuos para quienes la seriedad es un mito, quimera la observación y estorbo el entendimiento. Situados en las antípodas de los villameloneros estarían los aficionados cabales, espectadores entendidos y con experiencia que van a la plaza a ver, no a mirar sin ver, con la esperanza de conmoverse con el toreo que demandan. Estos aficionados, no son muchos y por lo general de años, ya tienen muy taponada la capacidad admirativa para lo superficial y aprecian las lidias enrevesadas, aunque tengan poco lustre a simple vista, pero son lidias que albergan un fondo de mucho sabor. Podría decirse que este aficionado versado se parece a un avezado jugador de ajedrez. Ve la jugada del mate con antelación. Son sabios del toreo. Y si en la plaza el sabio no aplaude, malo. Claro que es aún peor si lo hace el necio. Así pues, el camino indicado para ser un aficionado cabal es estudiar, aprender y observar. La atenta observación de la lidia descubre situaciones que pasan desapercibidas para quien no lo hace, porque en los detalles insignificantes en apariencia es donde el aficionado ve la corrida y no así el espectador común. Un aficionado analítico es un desvelador de claves, de tal modo que a quien no lo es puede ayudarle a entender lo que ha sucedido en el ruedo, de haberse hecho las cosas de otra manera podría haber sido distinto y podría haber tenido otro acabado. Ser buen aficionado no consiste en hablar mucho ni en jactarse de saber de toros. Se habrán encontrado ustedes con un ocasional compañero de localidad que no deja de rajar durante la corrida y cuando no se conoce a la persona sentada al lado, hay que cuidarse mucho de decir sandeces e insolencias para no meter la pata hasta el corvejón. Manuel del Palacio, diplomático del siglo XIX, tiene escrita una crítica poético-satírica contra la manía enraizada en los españoles de hablar demasiado. Dice así: «Diálogo al vuelo cogido en el baile de Menchaca. Oriénteme usted, querido. ¿Quién es esa horrible vaca que al pasar le ha sonreído?
Se lo diré, caballero. Es doña Julia Terrón, hija del duque de Ampuero y madre de este ternero que está a su disposición.
Dos novilladas entreveran las corridas de toros de esta feria. En ellas se anuncian chavales que el oleaje de las escuelas taurinas deposita en el ruedo. Sus nombres están en la cartelera, ahí pueden verse. Son la savia del futuro. Uno de ellos, alumno aventajado de la escuela de Albacete, que triunfó hace un par de meses en Madrid, tomará la alternativa. En la corrida de rejones participará el caballero rejoneador de Villarrobledo. En la primera de las de lidia ordinaria están inscritos tres toreros de la tierra y en el cierre de feria dos más, cosechadores de éxitos esta temporada por España y Francia. Se retan mano a mano con los toros de Victorino Martín.
Permiso. Debo haber comido algo muy salado. ¡Qué bárbaro!
Bueno, decía que se retan mano a mano con los toros de Victorino Martín, pero quizá no se haya producido ningún desafío. No creo que haya dado lugar a algo parecido a lo que sucedió en 1972 en Algeciras con dos diestros locales retadores. Miguel Ramos Miguelito retó a Miguel Mateo Miguelín a matar en la plaza de Algeciras la corrida que él quisiera, el día que eligiera y a la hora que prefiriera. Al poco apareció el envite del otro. Miguel Mateo Miguelín reta a Miguel Ramos Miguelito a comer sardinas asadas en la playa del Rinconcillo el día que quiera y a la hora que quiera. La cartelera anuncia además un par de desafíos ganaderos. En uno de ellos rivalizarán los toros de Samuel Flores y en otros festejos lidiarán las también ganaderías locales de los Chospes y Daniel Ruiz, que dicho sea de paso, está echando una temporada extraordinaria. Estoy al corriente de que los carteles no han sido del gusto de todos y han recibido alguna crítica en los medios digitales. Pero eso es algo que lleva aparejado el alumbramiento de cualquier cartelera. De hecho, es la primera división de opiniones que se origina en el espectáculo de los toros. Si un empresario, antes de diseñar su feria, nos pidiera a cada uno de los aquí presentes que elaboráramos las combinaciones según nuestro leal saber y entender, den por hecho que no saldrían dos iguales. Por otra parte, cuando en los medios de comunicación se dice que la feria es pobre, que son pocos los carteles bien rematados y que faltan algunos toreros, habrá que deducir que el lugar de los faltantes están ocupándolo otros que no deberían estar anunciados. Y yo me pregunto, ¿y si la afición y el público no están de acuerdo con esos postulados? Siempre me ha parecido un desahogo periodístico enmendar la plana al empresario, máxime cuando quienes lo hacen acostumbran a entrar en la plaza sin pasar por taquilla. Pero no vayan a creer que esto es nuevo en el mundillo taurino. En ciertas cosas, aquí nada se renueva y todo se repite. Vamos girando en el mismo círculo de sentimientos y de ideas, partimos de lo mismo y volvemos a lo mismo. Al espectador taurino le interesa ver corridas y novilladas que converjan en ellas el estilo propio de cada torero, con aquello que ilusiona y conforma, el chispear de sutilezas, la aparición de secuencias expresivas y deliciosas a lo largo de la lidia. Y si el toreo es bueno, artístico, genuino, clásico y rompedor, el autor de ese toreo es lo de menos. El color de ese toreo es algo secundario. Lo que verdaderamente importa es que reparta coronas de alegría. Un toreo que dé con la mezcla vital de las pasiones y las emociones. Que sea al tiempo nostálgico y evolucionado. Sereno y convulso, luminoso, dulce. Un toreo para tirios y troyanos. De los carteles habría dicho Gerardo Diego que son un canto a la diversidad que es la sirena del mundo. Diversidad es verdad y yo en la verdad me fundo. Barrunto que no faltará algún día la insignificante cuadrilla de antitaurinos protestones gritando en el exterior de la plaza los resobados eslóganes de siempre. ¿Qué hacer contra estos movimientos organizados que no cejan en mostrarse irrespetuosos y vociferantes contra los partidarios de la tauromaquia? Pues no se me ocurre otra cosa
que recurrir a la paradoja sobre la tolerancia del filósofo austríaco Karl Popper. En su libro La sociedad abierta y sus enemigos, dice que si tenemos una tolerancia ilimitada, aun con aquellos que son intolerantes, si no estamos preparados para defender la tolerancia y una sociedad tolerante contra los abusos y arbitrariedades de quienes se muestran intolerantes, entonces deberemos reclamar en nombre propio y en el de la tolerancia el derecho a no soportar a los intolerantes. Antes que sus leyes... Gracias. Gracias. Antes que sus leyes, defiende un pueblo sus costumbres. Y según el ilustrado Montesquieu, nunca se ofende más a los hombres que cuando se choca con sus ceremonias y costumbres. Los amantes de la tauromaquia la consideramos una cultura vernácula que obedece a leyes incontrastables y que responde a los gustos de nuestro pueblo por lo audaz, lo imprevisto y lo brillante. En el fondo me apena que sus detractores no la comprendan y sientan, porque el toreo, como la música, la poesía o el amor, no es cosa de inteligencia sino de sensaciones. Por tanto, no puede pedírsele al raciocinio que explique una sensación íntima. Es algo que escapa a su competencia. Cuando se alimenta una pasión, como es la que sentimos los aficionados por las corridas de toros, no se examinan las causas que la han originado. Cuando uno ama, ama, y no se para a buscar las razones que fundamentan el sentimiento amoroso. Se limita a gozar con él. De igual modo, en la apreciación de la corrida de toros, ciertamente influyen la subjetividad, el gusto personal por toros y toreros, pero principalmente el sentimiento que llena las lagunas de la ignorancia. Venteamos el odorífero olor a feria, amigos, a días de vino y rosa. Yo les animo nuevamente a que vayan a la plaza con ilusión, con la esperanza de presenciar faenas de alto rigor para poder recibirlas como inmensos sucesos y ojalá todas las tardes se produzca la hermosa comunión de sentimientos que convierten ese templo del toreo en un escenario cuasi nirvánico. Todos los que frecuentamos las plazas de toros hemos vivido tardes así y a todos nos urge volver a sentir esas emociones impagables porque somos catecúmenos de esta doctrina. Hago votos, pues, para que eso ocurra en la feria que está a punto de desgranarse. Como bien refleja el catecismo del padre Carulla, nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, donde menos espera salta la liebre. No podemos saber de las oscuridades del destino, pero seamos optimistas. Vayamos a la plaza con la esperanza de que el espíritu se pueble de sugestiones. Acudamos a ese santuario taurino dispuestos a que se nos altere el ánimo y nos toque la fibra sensible lo que suceda en el ruedo. Con este encendido anhelo, paso de pregonar a aclamar. ¡Viva la Feria de la Virgen de los Llanos! ¡Vivan el toreo y Albacete! ¡Viva España! Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. También a ti.